Lowe's knows you've got a job to do, and we help get it done. With the MyLowe's Pro Rewards program, eligible members save more. With volume discounts on qualifying orders through a quote of $2,000 or more. Join for free today. Lowe's, we help you save. Offer can't be combined with any other discount, contract, and or special pricing. Exclusions, more terms, and restrictions apply. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 14 de junio de 2022 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Visita Kingston. Esta noche el tricolor enfrenta a Jamaica dentro de la actividad de la Liga de las Naciones de la CONCACAF.
Mediotiempo.com.
Pura vida en Qatar. Costa Rica es la última selección en clasificarse a Qatar 2022, tras vencer 1-0 a Nueva Zelanda en el repechaje.
Marca.com.
Descarta que Ochoa deje al América. Héctor González Iñárritu, presidente operativo del América, habló sobre el futuro de Guillermo Ochoa con el equipo azul crema.
Esto.com.mx.
Comandante para rato. Juan Ignacio Dineno puso fin a los rumores de su posible salida y ha renovado con Pumas hasta 2024.
FoxSportsLA.com.
Pidió no pelear con Verstappen. Christian Horner, director de Red Bull, detalló las razones que llevaron a la escudería a pedirle a Checo Pérez no pelear la punta del Gran Premio de Azerbaiyán con Max Verstappen. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Fórmula es. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Hay muchas cosas que platicar con ustedes y escuchábamos algunas de ellas con José Luis Cuevas. Se destaca, por supuesto, la clasificación de Costa Rica, y con esto está lleno ya el cupo de equipos que van a ir al Mundial. Costa Rica, el equipo número 31 que se clasifica. Qatar, evidentemente, no tiene que eliminarse, es país anfitrión, así que se clasifican 31 equipos más Qatar. Vamos a platicar también acerca del partido de México hoy en contra de la selección de Jamaica. Y también hay algunas otras cosas, como el básquetbol de la NBA, donde Boston ayer cae en contra de Golden State y los guerreros se colocan solamente una victoria del título. Y Serena Williams, que estará participando en el torneo de Wimbledon con una wild card. Mi querido Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha. Qué gusto por Costa Rica, el último invitado a la Copa del Mundo. Hay que recordar que Costa Rica se metió a ese lugar de repesca en las últimas jornadas. Daremos detalle al rato, Enrique, pero se metió al final y al final le logra ganar a Nueva Zelanda. Al final del partido sufrió Costa Rica, pero me parece que merecía ganar un gol muy tempranero de Joel Campbell, y los ticos están en la Copa del Mundo. Vaya resultados se dieron hoy en la Nations League, también muchísimo que platicar. Platicaremos cómo van los resultados. Hay sorpresas enormes, Enrique. Hoy descenderían de categoría en la Nations League Inglaterra. Mira la sorpresa, ¿no? Y al final platicaremos, por supuesto, todos los detalles. Hoy Hungría le mete 4-0 a Inglaterra.
Y Hungría, que pues fue un equipo de una gran tradición hace ya muchos años. Y los ingleses, que lograron clasificarse para la Copa del Mundo, pero que dentro de esta Nations League, que es otro nivel completamente distinto al que tenemos en la CONCACAF, están batallando. Hablando acerca de la Nations League de la CONCACAF, hoy México juega en Kingston en contra del equipo de Jamaica, después de haber vencido en Torreón el fin de semana 3-0 a Surinam. El día de hoy es este partido, y luego un descanso del Tata Martino, de la prensa y de los aficionados, y también un descanso para nosotros del Tata Martino. José Luis Cuevas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Enrique. Raúl Eduardo, ¿cómo están? Saludos, amigos de la Fórmula es. Buenas tardes. Sí, ya en las horas previas a lo que va a ser este partido, que en aproximadamente 2 horas estará arrancando en el estadio Nacional de Kingston, y donde para Gerardo Martino sigue siendo una especie el partido y la CONCACAF Nations League de opciones para ver de cara a la Copa del Mundo. Si bien es cierto, mucho se ha hablado de su renovación con la selección mexicana de fútbol, él no se desconcentra al respecto, asegura que primero es Qatar y después de ello ya podrán sentarse a hablar y ver un poco más a futuro. Vamos a escuchar lo que ha respondido concretamente sobre lo que John de Luisa y sobre lo que el propio Gerardo Torrado han hablado en relación a una posible renovación del Tata de cara al Mundial del 2026.
No hay ninguna posibilidad que en estos momentos nos distraigamos con cuestiones que tienen que ver con el futuro, ¿no? O sea, si bien lo más importante lo tenemos es el futuro, está dentro de 5 meses, no voy a ir más allá de lo que corresponda y es hasta ese momento, ¿no? No, demasiado trabajo y demasiado hay que hacer todavía y tenemos por delante como para distraernos con otro tema que no sea el Mundial.
Pues ahí está, totalmente enfocado Gerardo Martino en lo que va a ser la preparación mundialista, el desarrollo de lo que va a ser la Copa del Mundo y el rendimiento de la selección mexicana de fútbol. Hoy es el último partido, pensábamos muchos en gran medida para observar jugadores. Sin embargo, Martino, entendiendo que el próximo 31 de agosto, cuando enfrente a Paraguay, será con puro jugador de la liga local al no ser fecha FIFA, es como la última ventana, por así decirlo, para comenzar la preparación de esta lista mundialista. Escuchamos al Tata Martino.
No sé si tantas caras nuevas, pero probablemente alguna que otra vaya a haber, porque es el último partido donde podemos ver algo que nos genere algún tipo de expectativa y de inquietud, y ya después tenemos que pensar en un septiembre por ahí mucho más parecido a lo que suceda a fin de año.
Ahí justo lo que señala Martino sobre ese partido ante Paraguay a disputarse el 31 de agosto en Atlanta, donde México estará jugando este duelo con varios de esos jóvenes. En relación al equipo que alineará el día de hoy, comentar que al ser Jamaica una selección más hecha, un equipo con mayores virtudes futbolísticas en relación a Surinam, pues bueno, va a tratar de poner un cuadro un poco más experimentado al respecto, con Rodolfo Cota en la portería, Julio César Domínguez, Jesús Angulo en la central, Kevin Álvarez, el lateral de Pachuca, por derecha, Jesús Gallardo por izquierda, en medio campo Luis Romo repetirá junto con Luis Chávez, que también hizo un buen trabajo y le está gustando mucho el rendimiento a Martino, lo que ha visto tanto en entrenamientos como en partidos, Fernando Beltrán como interior también del equipo mexicano, y adelante Orbelín Pineda, Santiago Jiménez y Uriel Antuna. Ese sería el 11 para dentro de 2 horas cuando enfrenten a Jamaica en Kingston, Enrique.
Luis, y me imagino que el ánimo de la selección ya bastante relajadón, ¿no? Después de haber jugado en contra de Jamaica, de Surinam, de haber ganado ese partido, ahora viene este duelo en contra de Jamaica, y vamos a decir que se va de vacaciones la selección.
Sí, tal cual, es un partido para muchos donde pueden tener esa expectativa de poder convencer. Yo insisto mucho en el tema de Luis Chávez, es un futbolista que le ha convencido bastante a Martino en pelota parada, es un especialista, se ha visto bien en los 2 partidos que ha disputado con Ecuador, con Surinam, algunos como Santiago Jiménez que están peleando por ser uno de esos 9 que vaya al Mundial, y ahora con la liberación de 3 lugares más para una lista final de 26, la expectativa está ahí también en la portería. Oikota vuelve a tener minutos después de lo que fue el arranque justamente de esta gira.
Perfecto, José Luis, muchas gracias.
Abrazo, Enrique, buena tarde.
Gracias a José Luis Cuevas. Bueno, pues hoy, Raúl, como mencionábamos, es el último partido en este lapso de la selección mexicana de fútbol. A unos cuantos meses de la Copa del Mundo, México con la necesidad sí de ganarle al equipo de Jamaica, no sería bien vista una derrota. Es un torneo oficial, aunque pues básicamente no le importa a nadie, pero hay muchos jugadores que están luchando por ese puesto para la Copa del Mundo.
Sí, ese es el principal atractivo, Enrique, me parece, del partido de hoy, ¿no? Jamaica es una visita complicada, lo sabemos, no va a ser un partido sencillo, y de la alineación que dio José Luis, que también es la que yo tengo confirmada, me parece que es un partido crucial para Kevin Álvarez, sin duda, para Luis Chávez, que está gustando mucho al cuerpo técnico de la selección. Creo que para Santi Jiménez también puede ser un partido clave para demostrar y para ganarle esa carrera a Henry Martín, porque el Cata está muy visto, Jesús Angulo está muy visto, Gallardo está muy visto, Cota va a ser el tercer portero, Romo me parece que está muy visto, aunque no anda bien. El Nere Beltrán creo que también puede aprovechar la oportunidad hoy, ¿no? Y Antuna creo que también a base de actuaciones en la mayor y en la olímpica se ganó su lugar y creo que estará en la lista, ¿no? En fin, hay que ver actuaciones individuales, lo colectivo será complicado que haya una buena actuación, así que ese es el objetivo, Enrique, ver quién levanta la mano, ¿no?
Así es, y como mencionabas, pues también ahora esta cuestión en donde hay tres lugares extra para la Copa del Mundo. Anteriormente estábamos acostumbrados a que eran 23 jugadores, ahora son 26, lo cual significa que hay una mayor oportunidad. Y me pongo a pensar, pues en las épocas de La Puente, también con la selección, ya camino a Copa del Mundo, ¿te acuerdas que viajaba el grupo completo de jugadores y siempre había uno o dos extra? Y ya les decían, ¿sabes qué? Híjole, como le hacen en el fútbol americano colegial, en donde vienen los cortes y prácticamente llega, es conocido como el turco, el que llega a tu cuarto, te toca la puerta y te dice, tienes que presentarte con el entrenador con tu libro de jugadas y el entrenador te dice adiós. Bueno, pues ahora afortunadamente hay tres lugares extra en la selección mexicana de fútbol y en todas las que van a estar en la Copa del Mundo. Vamos a hacer una pausa y de regreso platicaremos acerca de Costa Rica contra Nueva Zelanda.
La fórmula es Orbañanos. Se escucha también los fines de semana. Acompáñanos con la mejor información del deporte nacional e internacional en 104.1 de FM y 1500 AM, 5 de la tarde, Grupo Fórmula. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde el exjugador belga Vincent Kompany regresará al fútbol inglés, pero en esta ocasión como entrenador. Y es que se confirmó que será el nuevo estratega del Burnley, club que disputará la segunda división y buscará llevar esa plantilla nuevamente a la Premier League. Cabe señalar que la pasada temporada el Burnley descendió y despidieron a su técnico Sean Dyche, quien estuvo a cargo durante los últimos 9 años. Volamos a Italia, donde la Roma anunció este martes el fichaje del mediocampista serbio de 33 años Nemanja Matic, que llega al club como agente libre por una temporada hasta junio de 2023. Matic aterriza en Roma como primer refuerzo veraniego para el conjunto que dirige el portugués José Mourinho, donde el luso ya trabajó con Matic en Chelsea y Manchester United. Seguimos en Italia porque tras finalizar su vínculo contractual con la Juventus de Turín, el futuro de Paulo Dybala había sido una incertidumbre total. Sin embargo, medios locales informan que Dybala ya tendría todo listo para unirse a las filas del Inter de Milán para la próxima temporada, donde el argentino le habría dado el visto bueno al cuadro italiano para unirse a sus filas, y están a pequeños detalles de cerrar el contrato. Cerramos en Inglaterra, donde Liverpool hizo oficial este martes el fichaje del delantero uruguayo Darwin Núñez, quien se une a las filas Reds por las próximas 6 temporadas. Cabe señalar que Núñez llegó a cambio de 75 millones de euros pagados al Benfica, cantidad que sitúa al futbolista de 22 años como el fichaje más caro en la historia del club, por encima del de Virgil van Dijk, que costó alrededor de 80 millones de euros cuando llegó a comienzos del 2018 procedente del Southampton. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
De regreso, bueno, ayer fue el partido de repesca de Australia en contra de Perú, donde por cierto el portero australiano se ganó tanto muchos votos a favor como muchos otros en contra. Tú que fuiste portero, Raúl, y antes de hablar acerca del Costa Rica en contra de Nueva Zelanda, ¿qué opinas de este portero que se movía así como Arlequín, ¿no? De un lado al otro en la línea de meta, la izquierda, la derecha, y bueno, los peruanos fallaron dos penaltis, uno que va al poste y otro que finalmente lo detiene, que es el que le da el pase al Mundial a Australia.
Mira, tengo sentimientos encontrados, Enrique. A mí me gusta más los porteros sobrios, es un hecho, pero también creo que este tipo de jugadores y de deportistas le viene muy bien al espectáculo, ¿no? Y al final el show que armó le terminó funcionando porque aparte ya lo había hecho en su equipo y en su equipo le había funcionado y se caracterizaba por eso lo metieron al final del partido, que no siempre da resultado eso a los entrenadores, pero en esta ocasión le funcionó. Eso es un tipo que distrae a los pateadores y los tiene pendientes viendo otra cosa, ¿no? Y al final le resultó, pero en concreto, por el bien del espectáculo, me gusta.
Va, pues sí, necesitamos personajes como este, esa es una realidad. Pero bueno, quería conocer tu punto de vista sobre esto. Y bueno, por otro lado, Costa Rica se encuentra un gol por conducto de Campbell a los 3 minutos. Y fue lo que necesitó para meterse a la Copa del Mundo. Nuevamente, Nueva Zelanda estuvo al abordaje prácticamente pues, los últimos 20, 30 minutos del segundo tiempo. Keylor Navas con una buena actuación y Nueva Zelanda se queda fuera y Costa Rica repite en la Copa del Mundo.
Sí, un gol tempranero. Hay una jugada por izquierda, un centro por abajo que Campbell anticipa bien y la defensa de Nueva Zelanda se duerme, la verdad. No fue una gran definición, un tiro pegado al palo izquierdo del portero y eso fue suficiente para Costa Rica. Después un jugador expulsado de Nueva Zelanda y al final empujó un poco Nueva Zelanda, sufrió un poco Costa Rica, pero no hubo daño y Costa Rica se mete a la Copa del Mundo. Platicábamos hace rato al inicio, Enrique, el cómo volvió en la eliminatoria Costa Rica, que al final lo lleva al Mundial, no estuvo prácticamente fuera del repechaje toda la eliminatoria. Panamá era el que estaba ahí luchando en tercero, en cuarto lugar, y en las últimas 3 jornadas, en la última fecha FIFA, fue donde Costa Rica aventaja a Panamá y se mete a esta repesca con Nueva Zelanda.
Y los costarricenses que fueron a su primer Mundial en Italia 90, ahí llegaron a la ronda de octavos de final. En el 2002 quedaron fuera en la fase de grupos, igual que en el 2006. No calificaron para el 2010 en Sudáfrica. En Brasil 2014 fue que alcanzaron hasta los cuartos de final. El dichoso quinto partido ese por el que México está pues llorando desde hace mucho tiempo. Y luego en Rusia se quedaron en la fase de grupos. Así que ahora regresan los costarricenses, como mencionas, con un regreso verdaderamente espectacular en la fase dentro de la CONCACAF y tuvieron la posibilidad de ir a este repechaje en donde pues, los neozelandeses no quieren ver a los equipos de CONCACAF porque México los echó recientemente y ahora le tocó a la selección de Costa Rica que va para la próxima edición de la Copa del Mundo y con ello se acabó la historia, ya se llenó el cupo de los 32 países que van a ir a la próxima edición del Mundial, que además va a ser el último de 32, porque el que sigue va a ser con 48. Yo no sé, dentro de unos 20 años, ¿cuántos países van a ir a la Copa del Mundo? No lo sé, pero el gigantismo está creciendo de una manera increíble.
Sí, no, a mí no me gusta la idea. Me parece que, bueno, no me parece, le va a restar calidad al evento, sin duda. Más partidos, menos calidad. No hay manera. La ecuación es sencilla, ¿no? Y Costa Rica, que se ganó el boleto hoy, abre la Copa del Mundo contra España. Vaya partido le toca a Costa Rica el 23 de noviembre a las 10 de la mañana, hora de México. Hay que recordar que en ese grupo también está Alemania, así que será brava el grupo para Costa Rica, Enrique.
Sí, está muy difícil. Japón también está en ese sector, así que está difícil para Costa Rica, pero bueno, pues es mejor ir al Mundial y enfrentar a estos que no ir a la Copa del Mundo. Oye, y al principio mencionaba Raúl acerca de la Nations League, vamos, la buena, la europea, en donde se dieron resultados interesantes también.
Muy interesantes. Polonia pierde con Bélgica de local. Hoy jugó el equipo suplente de Bélgica y Polonia, la verdad que el segundo tiempo juega bien, debió de haber empatado el partido, pero no pudo. Muchas llegadas de Polonia, buena actuación de Robert Lewandowski y Polonia vuelve a perder con Bélgica. Alemania le mete 5-2 a Italia, llegaron a ir 5-0 y al final 2 goles de Italia que maquillan el marcador, pero una muy mala actuación de Italia y una buena actuación de Alemania. Inglaterra de local pierde 4-0 con la sorprendente Hungría, que no va a la Copa del Mundo, Hungría, ¿eh? y le gana 4-0 a Inglaterra, le ganó los dos partidos y es líder de su grupo. Y Países Bajos, en un partido emocionante, le gana 3-2 a Gales, que había empatado con un penal de Gareth Bale al minuto 91. Memphis Depay le da el triunfo a Países Bajos, prácticamente terminando el partido. Y ahora, ¿cómo queda la Nations League, Enrique, de la División A? En el grupo A, Dinamarca va de primer lugar con 9 puntos, Croacia con 7, Austria con 4 y, ojo, último lugar del grupo, Francia con 2 puntos. En el grupo 2, España de líder con 8, Portugal con 7, República Checa con 4 y Suiza con 3. En el grupo número 3, Hungría con 7 puntos de líder, ojo, Alemania 6, Italia 4 y último lugar, Inglaterra, 2 puntos. Y en el grupo 4, Países Bajos de líder con 10, Bélgica con 7, Polonia con 4 y Gales con 1 punto. Faltan 2 jornadas que se juegan en septiembre y hay que recordar que los primeros 4 pasan al Final Four y los últimos 4 de cada grupo bajan a la División B de la UEFA Nations League para la próxima edición. Así que imagínense a Inglaterra y a Francia descendiendo de división.
Y llama la atención, sobre todo Inglaterra, no tanto, pero Francia, que es uno de los favoritos para ganar la próxima edición de la Copa del Mundo. Y este Final Four es, digamos, son semifinales directas a un solo partido y luego los ganadores la final.
Correcto, semifinales directas por sorteo y la final en una sede neutral.
Perfecto, y me quedé pensando también en los húngaros, que vaya que llegaron a tener un fútbol extraordinario y que 2 veces fueron subcampeones en Copa del Mundo, perdiendo aquella final, sobre todo en el 54 contra Alemania, cuando eran los grandes favoritos. Pero Hungría no va a una Copa del Mundo desde México 86. Es una resaca bastante, bastante amplia, larga la que tiene el fútbol de ese país. Bueno, vamos a hacer una pausa y ahora regresamos con más a la Fórmula.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el torneo de Wimbledon hizo oficial la invitación a la estadounidense Serena Williams, quien ha causado baja del circuito desde 2021, cuando sufrió una lesión en el pie en la primera ronda del torneo londinense. A través de redes sociales, los organizadores compartieron la lista de invitados al torneo, a lo que la ganadora de 23 Grand Slams respondió: "Nos vemos ahí". Serena volverá a las pistas en el próximo torneo de Eastbourne, donde jugará en la categoría de dobles junto a la tunecina Ons Jabeur. En el deporte amateur, el Senado de la República otorgó un reconocimiento al deporte del pádel como deporte originario de México. Su creador, Enrique Corcuera, recibió un homenaje póstumo a 5 décadas de su creación. Durante el reconocimiento se dio a conocer que jugadores europeos buscan que el deporte pueda ser incluido en los próximos Juegos Olímpicos de París 2020. Y en el automovilismo de la Fórmula 1 se viralizó en redes sociales un diario español que decidió traducir los nombres de algunos pilotos. El diario La Voz de Galicia le cambió el nombre a George Russell por Jorge Russell, quitándole una L a su apellido. El heptacampeón Lewis Hamilton pasó a ser Luis y el más llamativo fue el francés Pierre Gasly, a quien le pusieron Pedro Gaseoso, intentando traducir una palabra del idioma francés y otra del inglés, así como la escudería Alpine pasó a ser Alpino. Tanto la escudería Mercedes como la propia Fórmula 1 respondieron con humor sobre sus pilotos favoritos.
Bueno, estamos de vuelta con ustedes. Lo de Serena Williams, Raúl, me parece interesante el hecho de que haya recibido un wild card para participar en el torneo de Wimbledon. Hay algunas cosas interesantes porque, bueno, tiene 40 años, tiene 23 títulos de Grand Slam y no juega desde que se lesionó en el primer set del primer partido de Wimbledon del año anterior. Ganadora 7 veces en Wimbledon. Esta va a ser su aparición número 21. Y además un lapso bastante amplio entre su primer título en estas canchas en el 2002 y el más reciente que fue en el 2016, aunque perdió las finales de 2018 y de 2019. Y con esta ausencia de, pues, literalmente un año, es la jugadora número 1208 del mundo. Pero bueno, sabemos que su capacidad es otra, simplemente no ha participado Serena Williams. A ver cómo le va, porque vaya que ha tenido mala suerte en los últimos torneos de Grand Slam en los cuales ha participado.
A ver en qué nivel regresa, ¿no, Enrique? Y con qué intensidad regresa justamente a la competencia. Sabemos el tenis que tiene Serena, y si vuelve en un nivel bueno, me parece que va a ser bien interesante. Eso es lo importante, a ver qué tan metida está ella y qué tanto quiere volver a esa rutina y a eso que significa ser un tenista profesional, o simplemente va a Wimbledon a participar y a ver qué logra.
Sí, vamos a ver hasta dónde logra llegar Serena Williams, que pues ella está buscando separarse aún más en la cantidad de torneos de Grand Slam conseguidos en la historia del tenis. Vamos a ver si es que finalmente puede hacerlo. Y, por supuesto, no hay que olvidar que se encuentra a uno de Margaret Court. Margaret Court, que fue la máxima ganadora de títulos de Grand Slam, con 24. Y lo que pasa es que Margaret Court ganó 13 títulos en la época, vamos a decir, amateur, y 11 títulos en la era de los abiertos. Y en el caso de Serena Williams, bueno, pues ya era, solamente era de los abiertos, que parte a partir de 1968. Por cierto, que para el torneo de Wimbledon...
Se nos fue la conexión con Enrique Burak. Ahora lo recuperamos, las conexiones y la tecnología no tienen palabra de honor. Platicaba Enrique que del torneo de Wimbledon, en la parte... varonil, el tema de Rafael Nadal, ¿no? Hay que ver qué pasa y qué decisión toma Rafa Nadal después del torneo de Roland Garros, en donde tuvo que hacer tratamiento especial con el pie y sufrió mucho, y le hicieron un tratamiento inyectándolo directamente en los nervios del pie para buscar esa rehabilitación, y en base a cómo regrese o a cómo se vaya sintiendo, va a tomar la decisión Rafa Nadal si juega en Wimbledon o no juega en Wimbledon. Ya está entrenando en pasto en Mallorca, pero aún no decide si juega o no juega el torneo Rafa Nadal. Yo creo que lo va a jugar, porque es la primera vez en su carrera que Rafa Nadal encara Wimbledon habiendo ganado Australia y Roland Garros, lo que significaría poder conquistar el famoso Grand Slam. Ya tenemos a Enrique de vuelta. Enrique.
Gracias, Raúl. Sí, por aquí andamos, ya sabes que pues se los cierro, no tienen palabra de honor. Pero interesante lo que estaba mencionando acerca de Rafa Nadal. Vamos a ver si puede mantener con este formidable 2022, aunque tuvo aquella lesión que le impidió seguir participando cuando estaban a la mitad de la gira en Estados Unidos, cuando estaba el torneo de Indian Wells, el torneo de Miami, en fin. Pero les iba a comentar también acerca de, Wimbledon, que este año no permite, por el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania, por la invasión de los rusos a los ucranianos, de que participen jugadores rusos y bielorrusos. Entre ellos, Daniil Medvedev, que en este momento es el tenista número uno del mundo. Pero ya anunció la organización del Abierto de los Estados Unidos que sí van a poder participar estos tenistas. Va a ser con una bandera que, pues, desde luego no va a ser la de su país, va a ser una bandera neutral, pero sí van a poder jugar los tenistas rusos y bielorrusos en el Abierto de los Estados Unidos, que es el que cierra, digamos, que el año calendario en cuanto a los torneos de Grand Slam. Platicar acerca del básquetbol el día de ayer, el juego número 5, en donde es una cosa interesante. Steph Curry tiene una racha de 233 partidos entre campaña regular y postemporada con por lo menos un triple. Venía de su mejor partido en esta serie final, con 43 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, incluyendo 7 triples. Sin embargo, ayer intentó 9 veces un triple y los falló todos. Sin embargo, aparece para cubrir las espaldas Andrew Wiggins, que tuvo un partidazo, el mejor partido de su carrera, con 26 puntos. Y de esta manera, Golden State se va a la victoria 104-94 y toma la ventaja de 3 juegos a 2 en esta serie final. Además, Wiggins tuvo 13 rebotes, Klay Thompson tuvo 21 puntos y Steph Curry contribuye con 16 unidades. Y del otro lado de Boston, Jason Tatum tiene 27 puntos y 10 rebotes. Pero ahora ya no hay margen de error para los Celtics de Boston, que pierden partidos consecutivos por primera ocasión en esta postemporada. Van a casa, aunque tienen mejor marca en gira que en el TD Garden. Este partido número 6 que va a ser el jueves por la noche a las 8 de la noche a través de Canal 9. Y veremos si es que en patio ajeno y Golden State puede lograr el séptimo título en la historia de la franquicia y primero que logren con la franquicia en San Francisco. Pero ayer, Raúl, fue un partidazo de Wiggins, este jugador canadiense que pues ha tenido una temporada fenomenal ante las lesiones en la campaña regular de Thompson, de Draymond Green, de Steph Curry. Él fue el que levantó la mano y la verdad es que ayer tuvo un juegazo.
Juegazo, ayer apareció para rescatar a los guerreros de Golden State, que me parece, Enrique, que dieron un paso importantísimo para la conquista del título. No veo bien complicado que los Celtics puedan sacar esos partidos que faltan, esos dos partidos que les faltan, ¿no?
Sí, por lo pronto, ahora sí que pasito a pasito ganar el juego 6 en casa, aunque también es cierto que Boston ha estado jugando mejor en esta postemporada en gira que en el TD Garden. Y sobre la escuadra de Golden State en casa, tiene ahora marca de 11 ganados, solamente uno perdido. Así que pues las condiciones están para Golden State para conseguir un nuevo campeonato que sería el cuarto para esta dinastía, aquella que inició a mediados de la década anterior con estas series positivas que tuvieron en contra de los Cavaliers de Cleveland, de las cuales perdieron solamente una, pero también perdieron una serie en contra de los Raptors de Toronto. En el béisbol de las mayores, hoy lanza a José Urquidy con los Astros de Houston frente a los Rangers de Texas. Urquidy con lo que son las cosas, porque Julio Urías tiene marca de 3 ganados, 6 perdidos, pero 2.80 de limpias, que ese es el dato más importante. Bueno, en contraste, Urquidy tiene mejor marca en ganados y perdidos, 5 y 3, pero su efectividad está en 5.04. Así que yo me quedo hasta ahora con la temporada de Julio Urías, al que además no lo han apoyado los Dodgers, que con la temporada de Urquidy, que bueno, de cualquier forma va por su sexta victoria en la campaña, tiene marca, como señalaba, positiva, y el partido va a ser a las 7 de la noche con 5 minutos. El día de ayer los Bravos de Atlanta ganaron su 12º partido consecutivo. Allá vienen los campeones del béisbol de las mayores, se han colocado los 5 juegos de los Mets en el este de la Liga Nacional. Lo malo para ellos es que estaba en la caja de bateo Ozzie Albies, el gran segunda base de los Bravos, y se fractura el pie izquierdo. Entonces va a estar fuera un tiempo Ozzie Albies del equipo de los Bravos de Atlanta. Y bueno, pues ya no tuvimos la oportunidad de platicar el día de ayer, pero bueno, pues el fin de semana ingresa al Salón de la Fama Internacional del Boxeo Juan Manuel Márquez, campeón mundial en 4 categorías diferentes, pluma, superpluma, ligero, superligero, y además con aquella victoria que consiguió impactante sobre Manny Pacquiao, que es de esas que tenemos en la mente grabada, Raúl, así como lo hiciera Julio César Chávez contra Meldrick Taylor o, no sé, Sal Sánchez en contra de Pedro Gómez. Una gran, gran victoria.
Inolvidable, inolvidable esa pelea, y muchas felicidades a ese gran boxeador que fue Juan Manuel Márquez. Gran, gran boxeador.
Sí, entre otros también ingresó Floyd Mayweather Jr., Bernard Hopkins, Laila Ali. Se juntaron las últimas 3 generaciones, las 2 últimas anteriores que no habían podido empezar por la cuestión del coronavirus. Vamos y volvemos.
Fútbol de estufa. Comenzamos con Pumas porque anunció la renovación de contrato de Juan Ignacio Dineno. El argentino firmó hasta 2024. Atlético de San Luis firmó al defensa Aldo Cruz, después de estar a préstamo con Tigres por parte de Xolos. En Chivas se aleja la posibilidad de fichar a Orbelín Pineda. La intención del futbolista mexicano es mantenerse en el continente europeo al menos 6 meses más. Tigres buscaría extender su vínculo con Nahuel Guzmán hasta 2025. El contrato del guardameta finaliza hasta 2023. América descarta las salidas de Guillermo Ochoa y Jorge Sánchez a la Liga Española y Eredivisie respectivamente. Así lo aseguró el presidente operativo Héctor González Iñárritu en entrevista para La Última Palabra de Fox Sports. Terminamos con Monterrey porque de acuerdo con diversos rumores, Vincent Janssen podría marcharse al fútbol de Bélgica. El neerlandés marcó 2 goles en el Clausura 2022.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos, y nos da mucho gusto recibir a Arturo Bricio en este programa. Además, Arturo, fuiste colaborador de este espacio hace ya algunos añitos, así que bienvenido, Miguel Arturo, que bueno, ayer dejó la comisión de arbitraje del fútbol mexicano. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Raúl, Eduardo, un placer grande saludarlos y bueno, sí, el día de ayer ya cerramos la gestión como presidente de la comisión de arbitraje. Han sido días, aunque la decisión la se tomó desde hace tiempo, han sido días emotivos, emocionales, padres y bueno, ya engrosando las filas del desempleo, compañeros.
Bueno, pero es una posición muy incómoda, muy difícil, creo yo, ingrata inclusive, porque cuando un equipo pierde, estamos acostumbrados a escuchar al técnico quejarse del arbitraje, pero yo nunca he escuchado a un técnico que gana decir, oye, qué buen arbitraje.
Sí, mira, yo creo que es un tema cultural, Enrique, o sea, vivimos en un mundo de sospecha, ¿no? De todo, el perdedor siempre se va a quejar, pero al final, debo decirte que nada que yo no hubiera vivido antes, ¿no? O sea, cuando yo llegué a la comisión de arbitraje me esperaba exactamente lo que pasó, el script de lo que pasó. Debo decir que tanto la gente de Federación como de los clubes fueron respetuosos. Tuvimos diferencias, por supuesto, discusiones en algún momento incluso fuertes, pero nunca pasó de ahí. Y bueno, creo yo que el tema arbitral siempre va a dar para mucho, sobre todo, insisto, en los países donde se vive el fútbol como en el nuestro, ¿no?
¿Qué pasó, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mucho gusto saludarte.
Igualmente, Raúl. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien, gracias. Antes que nada, felicitarte por el trabajo de los 5 años al frente de la comisión. Ayer platicábamos aquí, yo creo que debe ser de los trabajos más difíciles del mundo, ¿no? Ser árbitro es difícil, ser el jefe de los árbitros más difícil todavía. Es muy difícil quedar bien con la gente y siempre le están buscando peros a las cosas, ¿no? En muchos programas hay análisis especiales de los árbitros, pero yo creo que hiciste un buen trabajo y te preguntaría ya, ahora que saliste, ¿cómo ves que se quedan, que se queda en la materia prima, los árbitros, Arturo?
Yo creo que sí estamos dejando una buena materia prima. Se han debutado y se han consolidado carreras de más de 12 árbitros en estos 5 años, que son los árbitros del futuro. Son los que van a quedar y los nombres que vas a tener en la palestra en los próximos 10 años, ¿no? Que vienen a completar, pues, a los grandes árbitros que hoy existen, como César Ramos, Fernando Guerrero, Fernando Hernández, Pérez Durán, Santander, El Gato Ortiz, en fin. El arbitraje femenil también ha crecido de una manera impresionante y la prueba de ello es el hecho de que una mujer va al Mundial. Hace 6 meses Karen Díaz no la conocían, no tenían referencia de ella, no existía para FIFA. Y CONCACAF hizo un trabajo muy fuerte aquí, diciéndoles que era increíble que dejaran fuera al mejor atleta, no hablo de géneros, el mejor atleta en la banda era mexicana y era Karen. Logramos que la visibilizaran, que le dieran un torneo, y de ahí pues, ella se encargó de eso, ¿no? Viene para adelante todo esto. El VAR, ya tenemos simuladores de VAR en México, que no teníamos. Imagínense ustedes, en España, por ejemplo, tienen 12 simuladores, en Brasil tienen 10 para capacitar a los árbitros. Nosotros ya tenemos ahora simuladores para poder trabajar todos los días. Y la estructura de la comisión es sólida, entonces seguramente el trabajo seguirá siendo institucional y podremos ver mejoras, por supuesto, siempre es la tendencia a mejorar, ¿no?
Una de las cosas que vamos, hablando acerca de tus logros, Arturo, ya tú nos comentarás o profundizarás al respecto, pero cuando tú llegaste a la comisión de arbitraje, pues estaba la cuestión esta de unos árbitros disidentes y un sindicato y de árbitros que no querían dirigir partidos, que estaban buscando otro tipo de pues mejoras, podría ser, en fin, pero el río estaba bastante revuelto, independientemente de instaurar el VAR, que ha sido complicado desde el punto de vista no tanto por la cuestión de la tecnología, sino más bien porque hay que aprender a operarla.
Sí, bueno, el tema del VAR es un tema perfectible, pero yo escucho de pronto gente que dice, el VAR no sirve, por favor, hay pruebas numéricas, está estadísticamente comprobado la cantidad de errores que se cometerían si no hubiera VAR, ¿no? Claro que se tiene que mejorar. Además, es una herramienta... Si en la NFL tú, Quique, me dirás hace cuántos años la tienen y todavía de pronto puede haber polémica o discusión, en el fútbol, que además es una regla de interpretación, de que el árbitro emita la opinión en base a un criterio, más que en base a una letra, lógicamente hay que perfeccionarla. Pero siempre, todo aquello que sea operado por humanos va a tener errores, eso es un hecho. Y lo otro fue, efectivamente, cuando llegamos había un río muy revuelto, lograron esos chicos cosas extraordinariamente buenas para el gremio, pero después, como todo, hubo quien quiso sacar provecho del cargo y pues las reglas se pusieron claras desde el principio y afortunadamente se metió orden, ¿no?
Oye, Arturo, yo también creo que el VAR es una excelente herramienta para hacer justicia y en la gran mayoría de los casos se da. Se ha hablado mucho últimamente de abrir la transmisión entre, o que se sepan las transmisiones entre el árbitro y el VAR. ¿Tú crees que en algún momento esto va a ser posible y se va a dar en todo el mundo?
Mira, yo creo que sería un tema de claridad y de transparencia, que abriría también otro frente de polémica, en fin. Pero mientras la FIFA no lo decida, pues no lo vamos a poder hacer, ¿no? Lo que sí es un hecho es que las grabaciones han ayudado mucho. Primero porque sabemos exactamente quiénes son los VARs mesurados, los VARs que hablan bien, que explican las cosas. Hemos podido detectar siempre que la decisión final es del árbitro, que el VAR no induce, que el VAR no marca, que el VAR no decide. Y lo más importante, que cuando hay un insulto, o del lado de un jugador o una acusación de un jugador o de un técnico de que un árbitro fue prepotente o majadero, pues se han abatido porque ahí se ha grabado todo, ahí sí que no hay para dónde hacerse, ¿no? Pero a mí me gustaría que en un futuro eso se pudiera dar a conocer.
Arturo, en un principio estábamos hablando acerca de percepciones, pero se tenía la percepción de hablar acerca de la cuestión del VAR, que los árbitros no querían utilizarlo aquí en México porque sentían que estaba, iba en contra de su autoridad. Ahora se tiene la percepción de que los árbitros ya son demasiado comodinos y que están dirigiendo los partidos a través del VAR. Pero insisto, es una percepción. ¿Tú cómo ves esto?
Yo creo que hay que encontrar un justo medio, sobre todo en una cosa técnica que se llama la línea de intervención. Es decir, que el VAR sugiera las revisiones no tan exquisitos como empezamos al principio, que solamente era ante el error gravísimo y obvio, ni tampoco en nimiedades, ¿no? Eso es lo más importante. Ahora, el ser comodino, ¿no? Me parece que no va por ahí, que porque el árbitro no es comodino, el árbitro de pronto no ve cosas, pero no las ve y no las ha visto siempre. O sea, hay cosas que de pronto en la cancha, en una fracción de segundos, se escapan. Y para eso está el VAR. O sea, por ejemplo, la final del último partido del torneo, hay tres decisiones importantísimas y el VAR las llama bien. Le dice al árbitro, ven a ver esta jugada, por una posible interferencia en un fuera de juego, y viene la jugada de la expulsión y la jugada del otro penal. Entonces, el VAR llama a jugadas que son de veras bien bravas, ¿no? Y creo yo que más que comodino, pues el VAR está haciendo la chamba de sacar de las orejas al árbitro como conejito, ¿no?
Completamente de acuerdo. Oye, siempre he tenido la duda, Arturo, alguien que quiere ser árbitro, ¿por dónde empieza? Oye, un chavo a lo mejor de 14, 15 años que le llama la atención ser árbitro, ¿cuál es el camino que debe seguir?
Debe inscribirse en un curso institucional en la Federación Mexicana de Fútbol, en el lugar donde él viva. Y tiene que cumplir 18 años, ese es un tema, ¿no? Y ahí ya, pues, seguir su carrera, ¿no? Pero, puedes arbitrar en el llano si quieres, pero pues, un día te van a dar un coco, ¿no? Lo ideal es hacerlo de manera institucional con la federación.
Nos queda un minutito, Arturo. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Piensas estar ligado al fútbol de alguna u otra manera?
Mira, yo creo que al arbitraje voy a estar ligado siempre, Quique, no sé qué voy a hacer exactamente. Con mucha calma por pronto voy a descansar, a echar un viajecito aquí cortito, echar un poquito de golf y ya después esperar a ver qué hacemos. Hay un mundialista, creo que vienen cosas interesantes, pero vamos a esperar a ver qué. Ya a mis amigos como ustedes se los iré platicando.
Perfecto. Oye, y bueno, como decía, bueno, creo que nos sobró un poquito porque todavía no nos dice nada. Armando Archundia queda ahora como el presidente de la Comisión de Arbitraje. ¿Cómo lo ves?
Bien, yo creo que Armando no es mi amigo porque no tuvimos las edades ni siquiera para hacerlo. Es bastante menor que yo. Fuimos compañeros. Yo creo que fue un grandísimo árbitro y estoy seguro que va a hacer un gran trabajo.
Excelente, Arturo. Oye, pues qué gusto saludarte. La verdad es que me uno a la felicitación que te daba Raúl por tu trabajo a lo largo de 5 años. Es un puesto muy complicado, muy difícil, pero te hiciste estupendamente bien. Muchas gracias, Arturo.
Abrazo grandote para los dos. Nos vemos. Bye.
Gracias.
Gracias, Arturo. Buenas tardes. Gracias, Raúl. Bye, Enrique. Buenas tardes.
Hasta mañana. Buenas tardes. Quédense con Pepe Cárdenas.
With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker dealer.